En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa queremos una Argentina socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana.
En el segundo programa del cuarto año de La Victoriosa estamos en el segmento de editorial con el compañero Roberto Lago. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Miguel? Muy buenas tardes para todos, todas y todes. Encantado de estar acá de nuevo, hablando un rato de política con los compañeros.
Sí, habíamos hablado de dos causas, dos cosas que no son contradictorias, pero tampoco no serían complementarias. Una cosa puede ser el resultado del otro. Encuestas y la situación de Ercolini.
Sí, si querés empezamos por lo de Ercolini, porque es una noticia de hace un ratito. Cuando el juez Alejo Ramos Padilla, juez de uno de los pocos jueces que hasta ahora ha demostrado tener lo que hay que tener para ser juez en cuanto a coraje, empezó a investigar la causa por denuncia de este señor Echeves, este productor, empresario, que fue apretado y coimeado por el falso abogado D'Alessio. Lo primero que hizo Stornelli, cuando lo citan a él a declarar, y porque estaba involucrado en la causa, porque D'Alessio pedía dinero en nombre de Stornelli a los empresarios para no meterlos en la causa de los cuadernos y para que sigan libres. Si vos querés seguir libre, tenés que poner plata, porque yo le tengo que llevar plata a Stornelli. Les decía así y no más. Stornelli dijo que era un fabulador, etcétera, etcétera. Pero después, cuando lo detienen a D'Alessio, en el celular de D'Alessio hay un montón de chats entre él y Stornelli que lo dejan muy mal parado a Stornelli. Y hay un montón todavía de computadoras, notebooks, sin peritar, porque le han retaseado a Ramos Padilla la posibilidad de contar con elementos técnicos. Ahora la corte, ayer, resolvió acercarle un par de secretarios más para el juzgado, más presupuesto. Todo un gesto de la corte que no se va a jugar mucho, pero que ya haya hecho eso es un mensaje claro para el Poder Ejecutivo, ¿no?
Y 5-0, no es que alguno dijo...
Y no. Esta vez no votó nadie en contra, hasta Rosencrantz, presidente de la corte, y Hayton de Nolasco, la jubilada excedida, que a cambio de seguir ahí está votando con el gobierno, hasta ellos dos votaron a favor de ayudar a Ramos Padilla.
En el barrio diríamos arrugue de barrera, ¿no?
Sí, no comen vidrio. No comen vidrio, y más tipos que están en la Corte Suprema de Justicia, podemos decir de ellos lo que a vos se te ocurra, menos que son tontos. Sí, sí. Eso no son. Bueno, cuando se ve involucrado en la causa Stornelli, lo primero que hace es recusar, hacer una denuncia de recusación contra Ramos Padilla, diciendo que era un juez parcial, que no había respetado el debido proceso, y una serie de cosas más que obviamente se caen, no se sostienen. Y la causa recae en el juez Ercolini, uno de los jueces amigos del gobierno. No tan mediático por ahí como Bonadío, que más que amigo del gobierno es amigo de la embajada. Bonadío, hay que decirlo, cuando si le tiene que pegar al gobierno lo va a hacer cuando reciba la orden de hacerlo. Pero Ercolini es un juez parecido a los jueces de la servilleta, ¿te acordás? De la época de Cavallo, sí, sí. Corach y todo eso, bueno, de ese perfil. Un juez que siempre falla a favor del Ejecutivo, siempre, es decir, no falla nunca, sus sentencias son a favor del Ejecutivo. Obviamente lo que todo el mundo pensaba, que Ercolini agarraba la causa y iba a pedir el traslado de toda la investigación de Ramos Padilla a Comodoro Py. En Comodoro Py, obviamente, el fiscal Carlos Stornelli juega de local, toda la banda, tomen la palabra como quieran, de amigos que tiene ahí, toda esa banda iba a hacer que juegue de local. Entonces, si le sacamos la causa a Ramos Padilla, la causa se iba a diluir.
Como mínimo se cajonea, le ponen
sí,
otras cosas.
Sí, empezamos a dictar medidas procesales, pedidos de prueba, peritaje que se hacen mal, que van que vienen, llega la feria judicial de invierno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando no te dan un sobrecimiento definitivo, como pasó con causas como la de Gustavo Arribas y la del propio Macri. Ercolini no hizo nada de eso. Y hoy a la tarde se declaró incompetente. En una medida que nadie se esperaba, por lo menos del oficialismo, mucho menos Stornelli, el tipo dijo, la verdad, yo esto no lo puedo investigar porque esto atañe cosas que ya están investigadas en otras causas, ni siquiera es mío la causa de los cuadernos, porque el caso de D'Alessio salta en medio de la causa de los cuadernos. Y se abrió el tipo, cosa que el gobierno no esperaba, pero absolutamente de ninguna manera. Lo cual indica que empiezan a oler cambios en el panorama político nacional. Por lo menos empiezan a oler cambios, o empiezan a ver que podría haber cambios y no se quieren jugar. Y lo que hace él, argumentando que bueno, que ahí está metida la causa de los cuadernos, que está metido Stornelli, que es el fiscal de la causa de los cuadernos, le gira la causa a Bonadío. El juez Claudio Bonadío es el que menos puede hacerse cargo de esto, porque él está mencionado en la causa que investiga Ramos Padilla. No está imputado, por lo menos por ahora. No hay ninguna prueba que lo señale con el dedo, como a Stornelli sí, pero el tipo no puede hacerse cargo de esa causa. Ahora la recibió, esto pasó hace un par de horas, o sea, esto está pasando ahora. Él recibe la causa y todo el mundo espera que se declare también incompetente o que la gire a otro juzgado, poniendo todavía más en peligro la situación de Stornelli, que encuentra que los amigos de él, que tenían que hacerse cargo de la causa que él presentó, de esa denuncia contra Ramos Padilla, no quieren hacerse cargo. Hoy tenía que declarar por segunda vez, hoy tenía que concurrir citado por segunda vez, ya la primera tampoco fue, ahí a Dolores, hoy tampoco fue, y presentó una segunda recusación, esta vez ampliando las denuncias contra Ramos Padilla, porque cuando Ramos Padilla fue a la Cámara al Congreso, en realidad una bicameral, a explicar todas las irregularidades que había encontrado en la causa en cuanto a persecución de periodistas, porque fue a la Comisión de Libertad de Expresión, la que preside Leopoldo Moró. Y ahí fue a explicar el tema de los periodistas que estaban con teléfonos pinchados.
Ahí donde explota públicamente, porque hasta
la gente de Animales Sueltos, Carlos Pañi, el periodista de Aliaron la Nación, que ayer hizo una nota durísima en contra del gobierno, sí, sí. Y es Carlos Pañi de La Nación, digamos, no es Horacio Berbisky de Página 12, es un tropa propia casi, ¿no? Un gran amigo del ministro Duhovne, tenían un programa de televisión juntos, durísima la nota, claro, el tipo se ha enterado a raíz de todo esto que estuvieron un año pinchándole los teléfonos, y cuando Natasha Haidt lo acusó de ser pedófilo, de ser uno de los periodistas pedófilos que hay por ahí en el programa de Mirta Legrand, era porque le estaban pinchando el teléfono y siguiéndolo hacía un año. Lo cual no quiere decir que sea pedófilo, pero se enteró de que sus amigos lo espiaban. Está muy dolido. Entonces, hay una segunda recusación presentada contra Ramos Padilla por parte de Stornelli para no presentarse en el día de hoy. No se presentó por segunda vez y presentó otra recusación. Yo técnicamente no sé si es otra recusación o una ampliación de la primera. Todos los medios hablan de una segunda recusación. Así que tomémoslo así. Ahora se presenta un panorama inédito en la justicia, porque cuando vos no vas a una situación de un juez, y más de un juez federal, o sea, un juez civil, un juez laboral, no, esto es un juez federal encima, por segunda vez estás en rebeldía, ¿y qué hay que hacer? Hay que traerlo con la fuerza pública. No se sabe si esto puede pasar o no, porque no hay precedente de que un fiscal no se haya presentado, porque aunque sea el fiscal, en una conducta, vamos a decirlo como hablamos entre casa, un tipo piola, va a Dolores, se sienta, habla, aunque hable en buenos o malos términos, va, habla, qué pasa, qué querés conmigo, bueno, mirá esto. Pero no fue, se declaró en rebeldía y no sabemos qué va a hacer Ramos Padilla con esto. Lo tendría que citar por la fuerza pública. Pareciera ser que lo que va a hacer Ramos Padilla es comunicarse con el señor Casal, el jefe de los fiscales, el procurador, el que asumió cuando sacaron a los empujones a Gil Carbó, para pedirle, bueno, mire, acá uno de los empleados suyos, uno de los fiscales que depende de usted, no está viniendo. No hay precedente, así que no sabemos lo que va a hacer. Mientras tanto, se sabe en tribunales, en Comodoro Py, todo el mundo lo sabe, están a paso redoblado tratando de ponerle un fiscal adjunto a la causa de los cuadernos, que la tiene Stornelli, porque les parece muy violento a la Cámara Federal y a la Corte Suprema y demás que se lo saque de un plumazo, porque el tipo es indefendible, lo van a tener que sacar. Entonces prefieren poner un adjunto como paso intermedio a que él pide una licencia o algo así. Ya se lo ofrecieron a 6 fiscales, yo tengo 2 nombres, uno es Marijuán y otro es Polillita, 2 fiscales muy amigos de la actual administración. Polillita tuvo una gestión realmente muy triste con el caso Nisman. Y de Marijuán lo conocemos Marijuán
es peor. Petróleo en la Patagonia.
Sí, todavía está buscando con los contenedores, con los plata de Lázaro Báez, ahora tenemos que hablar de Lázaro Báez. En la Patagonia no encontró nada, la plata no está. Ocuparía el volumen que dicen que robó Báez y Cristina y todo eso, es tan grande que tendría que estar a simple vista. ¿Cómo lo van a esconder? Hablando de eso, otra mala noticia para el gobierno, la Cámara Federal dejó en firme el sobreseimiento por falta de mérito. En realidad no sobreseimiento, lo estoy agregando yo, dejó en firme la falta de mérito, que es algo más que sobreseimiento, para Cristina Kirchner, en el caso que el diario Clarín pomposamente bautizó y quedó en la opinión pública como la ruta del dinero K. A propósito, el periodista que empezó la ruta del dinero K, ¿quién? Ah, Santoro, es cierto, Santoro, Daniel Santoro. No me acordaba la
persona. Un ilustre desconocido.
Lo conozco hace años, lo conozco. Dormimos juntos en un hotel en un viaje y todo, compartimos habitación. Lo conozco hace muchos años, Daniel. Así que digamos que no voy a hablar de él, pero sé de lo que estoy hablando. Sé quién es y sé lo que hace. Cada uno es artífice de su propio destino, diría Perón. Hace años que no lo veo, Daniel, pero él eligió ese destino. Declararon la falta de mérito para Cristina ya ratificada en Cámara. O sea, la llenaron de causas, hay como otras 8 o 9 causas más, pero se van cayendo una a una. Esta se cayó ahora. De todas formas, pomposamente la Cámara le ordenó al fiscal, no me acuerdo qué fiscal la tiene ahora, que igual continúe investigando para ver si es realmente, que no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Pero bueno, es lamentable la situación de lo que está haciendo el gobierno en la justicia. Hasta ahí son las novedades de hoy en materia judicial, que no son buenas para Stornelli, no son buenas para el gobierno, y yo te diría que no son buenas para Bonadío, porque ahora la papa caliente nadie la quiere. Está en manos de Bonadío. Desde hace un par de horas.
Vamos a hacer una pausa, así salimos del anonadamiento. Qué bien, sin H intermedia lo dije. Y seguimos en el segundo segmento con las encuestas.
Dale.
¿Qué te parece?
Efemérides en La Victoriosa. 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación a violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. 1813. La Asamblea Constituyente, conocida como Asamblea del Año 13, deja abolido el Tribunal de la Inquisición. 1816. Comienza a sesionar en Tucumán el Congreso que declarará la independencia el 9 de julio de ese año. 1976. Es derrocado el gobierno de Isabel Perón a través de un golpe militar. Se interrumpe el proceso constitucional, se instaura el llamado proceso de reorganización nacional. Comienza una de las dictaduras más sangrientas de América Latina y de las que haya memoria en nuestro país. Se habla de 30.000 desaparecidos, presos políticos, miles de exiliados, desterrados, perseguidos, torturados. Milicos asesinos. 2002. Muere en Inglaterra el científico argentino César Milstein, Premio Nobel de Medicina en 1984. Efemérides en La Victoriosa.
En el segundo segmento de la charla editorial con Roberto, vimos la situación, cómo se complica en lo jurídico, tanto que la Corte Suprema dijo: muchachos, están desconfiando un poquito de nosotros.
Sí, lo dijo el presidente de la Corte, que fue puesto por Mauricio Macri. ¿Te acordás que lo quiso poner primero por decreto?
Sí.
Así que es un hombre cercano al gobierno. Bueno, y esto tiene... Cuando decimos que los jueces en la Corte y en algunos otros lugares empiezan a oler cambios en el panorama político, porque estamos en un año electoral, y obran en función de eso, lamentablemente, y no en función de la justicia. Bueno, hoy me llegó hace un ratito, esto me llegó hoy a la tarde, una encuesta, vamos a identificar primero, la gente cuando lee un diario, cuando escucha la radio, mi mamá siempre dice, lo dijo la radio, y yo le digo, mamá, la radio no habla, hay gente que habla en la radio. Entonces, no, pero esto es un ejercicio que la gente que nos escucha, todos lo deberían hacer. Bueno, acá tenemos
Nos atacan.
Nos están saboteando, te das cuenta, queremos decir la verdad y nos sabotean. Lo primero que hay que decir es que es una encuesta de Ricardo Rubier, un encuestador muy conocido en el medio argentino. ¿Y por qué identifico? Porque Ricardo Rubier no es un tipo cercano al kirchnerismo, ni remotamente. Tiene sí algún acercamiento con sectores del peronismo no kirchnerista, alguna vez estuvo cerca del Frente Renovador, yo creo que ya no está más, pero no es kirchnerista y no tiene una buena imagen él de Cristina Fernández de Kirchner. Hace poco estuvo en un almuerzo donde él estuvo, las cosas que se hablaron ahí fueron off the record, así que no las voy a decir, pero sí puedo decir que él no te habla bien de Cristina. Y esta encuesta la hizo él. Empezamos. Imagen del presidente Mauricio Macri. Imagen positiva 38,6%, imagen negativa 60,3%. Insisto, veamos quién hizo la encuesta, porque estas encuestas en general siempre barren un poquito para un lado o para el otro. ¿Viste? Los decimales, las comas, un par de puntitos para un lado o para el otro.
¿Cómo lo interpretas?
Eso se acomoda. O sea que el 38% de imagen positiva de Macri, en realidad, se integra por un 21% de imagen muy buena buena y un 16% de imagen regular buena. No sé si alguien recibió encuestas en su casa, pero te dan 6 opciones, actualmente están dando 6 opciones, desde muy bueno, después bueno, regular malo, malo y muy malo. Entonces te suma 2 que le dan bien al presidente y queda con 38%. Es pobrísimo igual. Y son 2/3 partes de los encuestados que están diciendo que tienen una imagen mala de Mauricio Macri. Recuerda, Rubier, cómo evolucionó esto desde el año 2015, cuando asumió en diciembre de 2015, tenía un 71% de imagen positiva este señor que está en la casa de gobierno, y ahora tiene un 38%. Y la imagen negativa, gracias a las políticas económicas que llevó a cabo y políticas sociales que no llevó a cabo y demás, evolucionó desde un 26% de imagen negativa en el 2015 a un 60,3 que te mencionábamos, a un 60,3 que te mencionábamos recién, actualmente. Es decir, que la imagen negativa le subió muchísimo. El gobierno nacional es peor todavía. Tiene un punto más. Son estas cosas que no se entienden. No sé si tiene que ver con cómo se hacen las encuestas o cómo suman los encuestadores. La imagen negativa del gobierno es de un 61,7. Es un punto y medio más que la imagen negativa del presidente. Y la imagen positiva de un 35%.
Capaz que porque los días que se toma de vacaciones, entonces no, la gente no le da pelota.
Sí, es posible.
Como no gobierna, como que no
es
gobierna.
Es posible, eso sería posible. Bueno, después se hace una evaluación de la opinión sobre la gestión del gobierno nacional, cómo fue evolucionando, igual que la del presidente, desde una cosa muy buena en el 2015, cuando la gente estaba basada su opinión en las mentiras de la campaña, la famosa campaña del miedo, que fue campaña de la realidad, en definitiva. Y lo que vio después y cómo lo padece cada uno en el bolsillo, la víscera más sensible del ser humano, diría el general Juan Perón. Las expectativas económicas, esto hace mucho, tiene mucho que ver con lo que va a votar la gente este año, porque el capitalismo es un sistema que se basa por expectativas. Siempre ponemos el mismo ejemplo. Yo digo que el banco de la esquina va a cerrar, le pasó a Sloto Biasda en Día D hace muchos años con la Nata, cuando la Nata era de izquierda todavía. Mencionó un banco platense que dijo que era insolvente y que en los próximos días el Banco Central le iba a intervenir. Al otro día estaba una cola de gente para sacar la plata, el banco cerró. Un banco de un señor muy ligado a la iglesia que después fue embajador de Carlos Menem. Las expectativas son negativas, la gente piensa que la cosa va a estar peor, un 52%. Y solamente un 21% piensa que van a estar igual o mejor. El resto, para llegar a 100, es gente que no sabe. Yo creo que hay gente que no quiere ni siquiera pensarlo. Bueno, después hay un montón de números negativos para el gobierno más sobre la expectativa inflacionaria y demás. Y llegamos finalmente al último rubro, que es imagen de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Imagen positiva, 41,8% y subiendo. Imagen negativa, 57,2%. Insisto, encuesta de Ricardo Rubiel. Yo la tomo como de quien viene. O sea, me están diciendo que Boca juega mal, me lo dice un hincha de River. Me está diciendo que River juega mal, me lo dice un hincha de Boca. O sea, tomemos con pinzas, sepamos de... Igual es bueno ver que este tipo de encuestadoras, que también trabaja para el gobierno, dan estos números sobre el presidente Macri, que son realmente lamentables.
Hoy comentaban que el gobierno en estos años está gastando 40 millones de pesos por año en encuestas.
Permanentemente, permanentemente.
Sí. Yo me pregunto si... Los medicamentos que faltan, los hospitales, los jardines de infantes, las 40 escuelas de Merlo podrían recibir algo de esa guita si pudiera hacer lo mismo.
No, yo creo que no tiene nada que ver con eso. O sea, acordate que con el fútbol para todos se podían hacer no sé cuántos jardines de infantes. Sí, bueno. Lo sacaron, lo pagamos ahora, los que lo podemos pagar, y no hay ni un solo jardín de infantes.
Lo pagarás vos.
En la ciudad de Buenos Aires ya lo hablas vos siempre con Pablo Cesarone, que va a estar sentado acá en un ratito. El tema educativo es tremendo y no hay, al contrario, faltan vacantes, se destruye la educación, etc. Y por último tengo otra encuesta de la encuestadora Taquión, otra encuesta que no es afín con el kirchnerismo ni con el peronismo, que la juega de encuestador independiente. No sé, digo la juega. A ver, no sé si la juega. Aparece como encuestador independiente. Yo no creo en la independencia de ninguna encuestadora porque cobran para hacer encuestas. Y si cobran, yo he visto cada encuesta que, dibujada en el pasado, que fue terrible. ¿Es Argentina un país confiable? Dice, bueno, el 53% dice que no. El 37% dice que sí. Ahí ya empiezan con esta de la, ¿viste?, la antipolítica, son todos iguales, que se vayan todos, lo que pasó en el 2001. Empiezan con que son la culpa de los dirigentes, que no hay perspectiva por los dirigentes políticos. Ya lo hablamos acá hace ya pues casi 3 años, cuando decíamos que esta gente venía con dos, esta gente me refiero al gobierno y sus sponsores, Mañeto y demás, con dos objetivos, uno de máxima y uno de mínima. El objetivo de máxima era destruir todos los derechos que habíamos logrado con el gobierno anterior, y una de mínima, porque sabían que se les iba a incendiar el rancho con todas esas políticas desastrosas, que era cargarse a la política. O sea, instalar que Cristina se robó todo, y cuando estos se roben todo y hambreen a la gente, que la gente termine diciendo, ves, bueno, en definitiva son todos iguales, es la antipolítica. Esta encuesta demuestra que hay jóvenes ya que quieren irse del país, habla de temas de finanzas y consumo personal, dice que el 52% de los argentinos tiene alguna clase de deuda, con bancos, con financieras, con parientes, y el 54,2% piensa que a la brevedad, en los próximos meses, va a necesitar que alguien le preste plata para afrontar temas de la vida cotidiana, no para comprarse una casa. En cuanto a consumo, el 82% confiesa que va al supermercado y que compra lo que puede. Uno diría sensatamente, bueno, pero siempre uno compra lo que puede. No, que están pasando de primeras a segundas marcas, que están privándose de comprar muchas cosas que antes compraban, etcétera. El 52,2%. Encuestadora Taquión, repito, y acá dice, ¿qué está causando la actual situación económica? ¿Por qué estamos tan mal? Bueno, el verso ese de la herencia recibida se acabó. La situación actual del país es herencia del gobierno kirchnerista, 11,4%, nada. El 39,2%, es decir, el 40%, redondeando, piensa que es por culpa de las políticas del actual gobierno nacional. Y acá viene lo que hablábamos recién de la antipolítica. El 43,8% piensa que es una sumatoria de malos gobiernos, del anterior y este. Porque a la gente le resulta mucho más fácil, en lugar de decir, soy un estúpido, le creí, lo voté en contra de mí mismo, es mucho más fácil, no, son todos iguales, te das cuenta, roban todos, son todos malos. Nunca te van a admitir, sobre todo, el voto de la clase media. Jamás te van a admitir que fueron unos imbéciles al votar este gobierno. Entonces, la culpa es de todos, que se vayan todos, vuelve todo eso. Y acá, el último dato que te quería dar de esta encuesta de Taquión, ¿considera usted que el presidente Mauricio Macri está alejado de la realidad? 65,4% dice que sí, que es un tipo que está alejado de la realidad. Esta encuesta también me la pasaron hoy. Si tienen suerte, Rubier o Sergio Doval, que es el presidente de Taquión, capaz que mañana o pasado puede salir en algún diario. Si no, lo escucharon acá en La Victoriosa y se los comentamos. Obviamente, no con los números duros tirados sobre la mesa para que cada uno se arregle, sino explicándoles quiénes son, por qué pueden decir lo que dicen, etcétera, etcétera.
Bueno, qué lindo que es dar buenas noticias. Nos vemos la semana que viene y seguimos tratando de aclarar las cosas.
Hasta la próxima.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.